Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio de Gente Radio a nuestro querido divulgador histórico Pepe Tejero. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos hoy?
Pues hoy, bueno, entre bien y mejor, tirando a mejorable.
Yo siempre estoy maravilloso.
Hay veces que llega uno aquí saturado, dice yo. Porque claro, para hacer un resumen de noticias de 25 o 30 minutos, ha habido que leer muchísimas cosas, ¿no? Y ve cómo la gente, tío, entra en una radicalidad absurda. Sí, vamos a buscar una solución a este problema. Nadie habla de la solución. Todo el mundo hace el diagnóstico. Y tú tienes la culpa, y tú más, y esto tal, y
es que cual, es muy,
y
la historia. Es muy cómodo hacer un diagnóstico.
Vamos a solucionar, vamos a poner antibióticos, vamos a suturar las heridas, no sé. Pero es justamente al revés. Aquí es, vamos a rajarnos más, yo te disparo a ti, tú me disparas a mí, si te hago más daño, tú me haces más daño a mí.
Hay una frase que describe ese, el tú más.
Sí, sí, sí.
En todos los aspectos.
Pues a ver si encontramos el antibiótico, la inyección para curarnos, porque aquí estamos todos.
Pues estar maravilloso no es ausencia de problemas, estar maravilloso es actitud para enfrentarte a ellos.
Pues sí, pues sí. Pues Pepe, hoy vamos a hablar de algo que nuestro presidente de nuestra comunidad autónoma, don Fernando Clavijo, nos lo comentaba la semana pasada. Yo no lo sabía.
No sabía que te lo había comentado aquí.
Bueno, no lo había comentado, lo hemos comentado nosotros porque se ha ido a Uruguay.
Vale. Pues yo también voy a mencionarlo a él, pero inicialmente vamos a hablar sobre la fundación de Montevideo, la capital de Uruguay, por familias canarias, que es nosotros sabemos lo de San Antonio de Texas, la inmigración cubana, venezolana, pero parece que Uruguay pasa bastante desapercibido, y en 1726 25 familias y se dirigieron para allá por una sencilla razón, porque el rey quería posicionar ciertas ciudades españolas ahí porque había un avance portugués, me refiero
por Brasil,
y los portugueses se asentaron en el Río de la Plata, en la zona oriental, y había que expulsarlos y había que asentarse ahí, y algunas familias de Buenos Aires se dirigieron a ese lugar, pero principalmente el poblamiento fue en 1726 con 25 familias canarias, unas 130 personas, y tres años después, en 1729, otras 30 familias canarias se posicionaron en lo que es actualmente Montevideo y empezaron ese auge. De hecho, hay un gentilicio en Uruguay que son los llamados canarios, que son los habitantes rurales del sur del país. A todos los habitantes rurales se les califica de una manera cariñosa canarios. Y ahí pues consolidaron definitivamente el poblamiento con esas 55 familias canarias que se asentaron ahí. Luego los descendientes.
Es decir, que todos los que fundaron la ciudad de Montevideo, todos procedían de Canarias. ¿El 100%?
No, el 100% no. La inmensa mayoría eran canarios. Había un pequeño grupo también de gallegos y había un pequeñito grupo que se había acercado de.
Pero 25 y 30 familias exclusivamente para fundar esa ciudad, ese asentamiento.
Unas 55 familias canarias.
Tremendo, ¿no?
Salieron. Bueno, aquí lo tengo yo bien especificado. En el 27 de agosto de 1726, en el navío Nuestra Señora de Encina, zarpó de Santa Cruz con 25 familias, 130 personas, llegaron en noviembre, y luego en 1729, como he dicho, otras 30 familias en el buque San Martín consolidaron definitivamente el poblamiento de Montevideo, por lo cual tenemos un 300 años, que eso es de 1726 al 2026, pues ya son 300 años. Hay que decir también que José Gervasio Artiga, que fue el artífice de la Revolución Oriental de Uruguay, considerado el padre de la patria y fundador de Uruguay, su abuela era de La Laguna. O sea que tuvimos una relevancia política, económica y social en la fundación de Montevideo, con una relevancia espectacular y muchas veces desconocida. Este tema, la verdad, que no lo conocía mucho yo. Tengo que decir que gracias a...
Yo me enteré por Fernando Clavijo, que fue para allá. Si no, no hubiese sabido nunca que Montevideo fue fundado por canarios.
Yo es que tengo un inmenso amigo, Juan Correa, que me comentó este tema. Yo dije, pues lo voy a desarrollar y aquí estoy desarrollándolo. Hay que decir que el gobierno de Canarias participará en la conmemoración. Fernando Clavijo, que estuvo en Montevideo, con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, y van a organizar una serie de actos por la fundación, unos 30 actos que se van a realizar del 16 al 20 de noviembre en Montevideo y en Canalones, la ciudad de Canalones, que también hay una gran influencia canaria en ese lugar. Hay fuertes lazos, fuertes vínculos, y de hecho Fernando Clavijo hizo una entrega de flores en el monumento que está en la Plaza de España frente al Río de la Plata en conmemoración a esas primeras 25 familias. El gobierno de Uruguay ha sacado un sello también conmemorativo de esa fundación. Actualmente hay miles de canarios descendientes y dentro de los actos que se van a realizar a final de año conjuntamente con el gobierno de Canarias incluye actos académicos, conferencias, mesas redondas, jornadas de canariedad, conciertos de personas de ambos lados del océano. O sea que creo que va a ser bastante interesante resaltar esos 300 años de la Fundación de Montevideo por gente nuestra.
Aquí hay ciudades que no tienen 300 años en Canarias.
No. Pues nosotros ya fundábamos ciudades en América. Desde abajo hasta lo más arriba, que es San Antonio, pues los canarios siempre hemos estado involucrados desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, por supuesto, y social, evidentemente.
Bueno, Pepe, pues con este recuerdo de la Fundación de Montevideo vamos a acabar la primera temporada, ¿no? La segunda temporada ya de Historias de Canarias. Y enfrentarnos al periodo vacacional. Para la próxima temporada, ¿tienes ideas en la cabeza? Yo tengo varias.
No lo sé. Yo, mi intencionalidad en este momento es disfrutar del verano, disfrutar de mis...
¿Para qué voy a hacer planes a 3 meses vista si no sé lo que voy a hacer dentro de 15?
Disfrutar de mis 3 hijos y lo único que puedo asegurar que Canarias es un volcán de historias donde podemos erupcionar todo este tipo de detalles históricos que nos resaltan a nosotros mismos y que hay que resaltar para que los canarios seamos conscientes de la inmensidad de nuestra historia, de la grandeza de nuestra historia y que no hay que buscar historias en otros lugares, que ya nuestras historias son espectaculares.
Pues yo te iba a proponer, además lo digo en directo y no había hablado contigo de este tema porque he estado dándole vueltas y a mí hay cosas que me apasionan de la historia de Canarias. Yo la conocí hace 32 años cuando vine aquí y hay un libro que se llama Historia de Canarias para estudiantes de la ESO que yo recomiendo la lectura a todo el mundo porque es muy interesante. Pero hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y que voy a proponerte. Ya te la hago en directo. Historia de cómo se ha conformado la Canaria que conocemos hoy. Cómo se han ido construyendo los municipios. Lo que es Santa Cruz, lo que es La Orotava, lo que son los Realejos, el Puerto de la Cruz, la historia de cómo se conforman esos territorios, ¿por qué hay esa división?
Bueno, date cuenta que divisiones siempre han habido. A principios del siglo XVI, cuando después de acabar la conquista, evidentemente el primer núcleo urbano fue La Laguna. Fue La Laguna que en su periodo de construcción también se partió en dos. Ya lo comenté, Villa Arriba, Villa Abajo. El segundo núcleo urbano de mayor relevancia en Tenerife era La Orotava. Y el tercero, Garachico, que rivalizaban en población. Date cuenta que a principios del siglo XVI La Laguna tenía solamente 800 personas. La Orotava tendría unas 200 personas, al igual que Garachico. Y a partir de ahí empezaron a salir unos 10 núcleos alrededor de toda la geografía insular y se desarrolló hasta la llegada de ahora.
Pues entender Canarias, la división en municipios, a mí me llama la atención precisamente porque hemos hablado de algunas cosas y yo he descubierto cosas que desconocía y hay historias curiosas de cómo se va segregando un trozo de un lado, sí. Otro, por qué se segrega, las influencias de la familia.
Y hablamos en su momento de la segregación del puerto de La Orotava, hemos hablado también de la reunificación del Realejo y así un montón de cositas.
Hay cosas muy curiosas,
interesantísimas.
Y que nos hacen entender un poco en la Canaria que vivimos hoy.
Pues a disfrutar del verano, ya nos veremos en septiembre.